pueden acompañarme la palabra de Dios a Juan 1, Juan 1, 19, versículo 19. Juan 1, 19. Hemos estado reflexionando sobre el hecho de que antes del Evangelio de Juan vimos al libro de Números y el principio de serie del número en el libro de Números. Yo les pregunté como congregación si tuvieran que elegir 5 libros favoritos de la Biblia, ¿cuántos de ustedes escogerían al libro de Números? Y un solo mano se levantó de todos ustedes. Ese es un gran cambio, ¿no? Mientras ahora nos encontramos en el Evangelio de Juan, yo no voy a preguntar que levanten la mano, pero yo, si tuviera que adivinar, yo creo que si escogieran 5 libros favoritos de vida, a lo mejor uno de nosotros, todos uno de nosotros, tenemos una copia de los Evangelios en nuestros favoritos. Y yo creo que probablemente Juan sería más popular en cuanto a su representación en nuestra congregación, ¿no? Y a través de todo el mundo cristiano, ¿no? Así que vamos desde un libro un poco oscuro hasta llegar a un libro bien conocido y muy amado, ¿no? Y vimos el prólogo de Juan en versículos 1 a 18 en semanas pasadas, y ahora llegamos en capítulo 1 al principio, si podemos llamarlo así, de la porción narrativa del libro de Juan. Y una cosa que vamos a ver mientras pasamos por ese libro, como un buen escrito, buen autor hace, como buen autor hace, él nos ha dado unos temas clave en su prólogo que va a salir una y otra vez a través de las diferentes historias, diferentes narraciones que él nos cuenta a través de la vida de Cristo. Y lo hace claro al fin del libro. Dice, yo no voy a terminar el libro porque ya no tengo más materiales para, o más contenido para escribir. Diciendo, de hecho, todo el mundo no podría contener los libros que Cristo ha hecho, pero ha escrito esas cosas para que crean en Cristo, y creyendo en Él podrían tener vida eterna en su vida, en su nombre. Así que llegamos hoy, esta mañana, y Juan 1, 19, 34, y aún antes de leer este pasaje, quiero que observen algo sobre el contexto que vamos a estar viendo, si Dios quiere, en las siguientes semanas sobre en el Evangelio de Juan, ¿no? Juan está grabando por nosotros el principio del ministerio de Cristo, y van a ver en versículo 19, este es el testimonio de Juan, versículo 29, donde dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, y 35, al día siguiente Juan estaba otra vez ahí, versículo 43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme, capítulo 2, versículo 1, al tercer día, se celebró una boda en Cana de Galilea. Así que eso es muy condensado, esa acción muy condensada que estamos viendo aquí en la vida del ministerio público del Señor Jesucristo. Así que ese es el contexto, ese es el contexto en que esas cosas aparecen, ocurren, suceden. Así que Juan está llevándonos por acción alta, alta acción y acción intensiva a través de los siguientes días en la vida de Jesús. Ahora con esa información de trasfondo vamos a ver, vamos a escuchar cómo Juan empieza, Juan 1, 19 hasta 34. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era el primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel por esto, yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones y vidas. Pues a lo mejor muchos de ustedes, algunos de ustedes por lo menos han entrado en un laberinto de espejos. Uno de lo que yo recuerdo mejor es, creo que está en el Museo de Ciencia e Industria en el Chicago, y ellos han arreglado ese laberinto de espejos y tiene todos los ángulos en que entres ahí y solamente puedes ver a ti mismo. Yo recuerdo muy muy bien que no que tengo que vi pensando que había encontrado la salida y choqué con yo mismo con un espejo, una reflexión en el espejo. A lo mejor esa creo que dejé una huella de mi nariz ahí. A lo mejor ayudo mi accidente a otra persona a evitar ese error, ¿no? Pero la cosa en un laberinto de espejos, mientras ves todas esas reflexiones de ti mismo, literalmente cientos de esas reflexiones, empiezas a sentirte atrapado, ¿no? Y claro, yo no decidí quedarme ahí, pero yo imagino si te quedas mucho tiempo ahí, podrías llegar a un punto de locura, ¿no? Tú tienes que salir, superar todas esas reflexiones de ti mismo para poderte no sentir completamente atrapado. Y Juan aquí hoy, y Juan el Bautista, en su testimonio, está declarando que mi esperanza, mi religión, mi confianza no se encuentra, no se ubica en yo mismo. Y yo no solamente necesito encontrar y ver 100 imágenes de yo mismo, sino de hecho eso me deja a mí y deja a esa nación de Israel atrapada y atrapado solamente viendo a nosotros mismos. Este mensaje a nosotros hoy día es lo mismo. Si tu relación con Dios, si tu esperanza tiene su fundamento, su base sobre solamente verte a ti mismo, verte mismo en el espejo, tú vas a acabar muy atrapado, tú vas a acabar muy desanimado, sin ninguna razón de tener esperanza. Nos llama a nosotros ir más allá, salir, escapar de esa autoabsorción para que nosotros podamos ver al Salvador. Eso es lo que Jesús estaba haciendo, eso es lo que para sí mismo, vamos a ver en el pasaje, es lo que Él estaba llamando a su audiencia a hacer también. A su congregación y por extensión está llamando a nosotros también a aquella cosa. Ese es el punto aquí, ese punto es buenas nuevas para nosotros cuando te das cuenta de que tú no eres el Salvador. Luego, tú estás listo a conocer a quien es. Cuando tú llegues al punto de darte cuenta de que yo no soy el Salvador, Dios te tiene en exactamente el lugar correcto, exacto, para que puedas reconocer y conocer al Salvador. El ministerio de Juan aquí es uno de rehusar tomar grandeza por sí mismo. Ese es nuestro primer punto. Juan rechazó grandeza por sí mismo en versículos 19 y 21. Juan había estado ministrando al otro lado del Jordán en el lugar del desierto y en este día que nos está grabando aquí, puede ser un día muy de mucha fama en cuanto a su ministerio, ¿no? Porque fue en aquel día que la gente famosa salió, ¿no? Para verlo. Aquí viene el ejército de sacerdotes y levitas la gente de Jerusalén mismo, esos no son los levitas que moran y viven en los pueblos pequeños, sino esos son los que fueron promovidos a servicio significante, importante en el templo. Y ellos en el templo, probablemente el Sanedrín, como que el corte más alto de los sacerdotes, dijo, necesitamos investigar, o sea, debemos averiguar qué está haciendo ese hombre. Así que enviaron sus representantes para ir a conocer a Juan y descubrir qué exactamente qué está sucediendo. ¿Quién eres? Preguntaron. ¿De qué se trata todo esto? ¿Quién dices que eres? Y observan, ¿no? ¿Qué tanto enfatiza Juan en el versículo 1? Él confesó y no negó, confesó, ¿verdad? Él es muy claro, yo no soy el Cristo. Que se quede claro, yo no soy el ungido y yo no soy el que ha sido prometido desde el primer día del caída, cuando Dios dijo la semiente de serpiente sería aplastado, su cabeza aplastada por la semilla de la mujer. Yo no soy esa descendiente, no soy semilla de la mujer, no soy el ungido, el Mesías, y no soy el Cristo. Pues lo digo que, ¿tú eres Elías? Y él dice, no lo soy. Vamos a regresar a eso en algunos momentos. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Ahora, eso es un poco confuso. No, a nosotros nos confunde porque decimos que Juan el Bautista sí es profeta. Entonces, ¿por qué dijo que no? Pues Juan está respondiendo a esa pregunta. Su respuesta está basada en Deuteronomio 18:15, donde dice, Moisés, el Señor tu Dios, levantará por ustedes un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará al Señor, y él oirás. Es una profecía mesiánica. Juan el Bautista está diciendo, no, yo no soy el profeta que fue prometido. No, Juan, Jesús es nuestro profeta, sacerdote y rey. Ese fue predicho, profetizado, y Juan está diciendo, yo no soy el profeta. Pues en medio de eso, diciendo, no soy profeta, no soy... Cristo dice, ¿eres Elías? Y dice, no. Ahora, a lo mejor en estos tres, ese es el más confuso. Nosotros, las mujeres, están pasando por un estudio de Mateo y yo no creo que han llegado a ese punto todavía, pero en Mateo 11, versículo, Mateo 11, 14, Jesús dice, y dice, tú puedes recibirlo, él es Elías, el porvenir, y segundo, Malaquías 4, 5 dice, aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Así que Jesús dice que Juan el Bautista sí es Elías. Las escrituras predicen el llegado de Elías porque Juan dice que no lo es. De hecho, Elías, ¿por qué lo niega? Pues... nos ayuda a conocer, reconocer un poco de contexto en ese punto de la historia. Muchos estaban viniendo, llegando en el escenario diciendo, yo soy Elías. Y ellos saldrían al desierto diciendo que fueron esa figura, ¿no? Y así que tiene sentido en ese contexto que Juan quisiera alejarse un poco del falso ministerio de ellos. Diciendo que eran Elías. Y más, aún más, en esa época tenía una concepción, una idea falsa sobre el Elías que iba a venir, que estaba por venir. Una de las cosas únicas del profeta Elías es que al fin de su tiempo en la tierra, él no se muere, ¿verdad? Sino se va a un carro de fuego, ¿no? Y había cierta expectativa que el Elías literal, el mismo, regresaría a la tierra antes de la llegada de Cristo, de Jesús. En ese aspecto, ¿no? Él podría decir, no soy reencarnación, digamos, del profeta Elías. Y más, Juan a lo mejor no entendió por completo su lugar, su papel en toda la narración bíblica. Él sabe, y vamos a hablar más de eso más adelante, que está llevando el mensaje que proclamaba Isaías diciendo, yo soy vos, prepárense, prepárense, y viene el rey, prepárense, y el profeta está aquí. A lo mejor no entendió completamente que Malaquías 4:5 hablaba de él. Así que Juan está aquí y Juan tiene oportunidad, de hecho, para tomar por sí mismo un papel, gran papel, y por sí mismo, y en terminología moderna, podríamos decir que Juan tuvo sus propios 15 minutos de fama, una oportunidad, ¿no?, para sacar dinero, ¿no?, monetizar su ministerio, ¿no? Aquí estás tú en el desierto esforzándote, trabajando. Aquí vienen las figuras más importantes religiosas del día, ¿no? Y quieren saber más de ti. Ese sería buen tiempo para llevar mi ministerio en el camino, ¿no? Y viajar a Jerusalén y buscar nuevos seguidores, tener más gente fijarse en mí o verme y de todo lo que hago, ¿no? Pero Juan rehúsa tomar por sí mismo grandeza. Y aquí mismo podemos pararnos y pausar y decir, pues, que hay un aspecto en ser atrapado en ese laberinto de espejos espirituales en que a veces nos gusta ser como la novia en su vestido y decir, pues, me veo bien. Después de todo, sí, parece que mi vestido se ve bien y yo me veo bien. Y bien a nosotros mismos nos gusta decir, ¿sabes qué? A lo mejor no soy el Cristo, pero sí, sí soy como gran cosa, un poco gran cosa aquí al lado sur de Indianápolis, ¿no? ¿Sabes? Yo sí tengo unas cosas que ofrecer a todo el resto de ustedes. A lo mejor debo llevar mi show en el camino, ¿no? Viajar, si podemos llamarlo así, ¿no? Pero Juan rehusó tomar por sí mismo grandeza y fama. Más vemos en versículos 21 a 28, hasta 28, que Juan no solamente rehusó tomar grandeza y fama por sí mismo, sino positivamente afirmó que no era digno, su indignidad. Observen en el texto que hay tres no soy, no soy. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Juan ahora da tres afirmaciones. Yo soy, yo soy, yo soy. Y todas las tres afirmaciones son central, enfocados en el concepto de el hecho de que no es digno, indignidad, que es, ¿no? En versículo 22, ¿verdad? Dice, pues no podemos regresar los que nos enviaron, es decir, esas cosas que no eres. Entonces, nuestro jefe está ahí en Jerusalén. Nuestros jefes no están impresionados con esa respuesta. Necesitamos algo más. Dinos algo positivo de ti mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Versículo 23, él dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él dice, yo soy una voz clamando y llamando a gente que se preparen, porque nosotros como nación no estamos listos para la llegada de Cristo. Él está siguiendo la tradición de Isaías, que podía decir verdaderamente en Isaías 6, cuando vio al Señor alto, levantado, santo, 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 Isaías podía decir, ¡ay de mí! Yo soy deshecho. Yo moro en medio de un pueblo con labios inmundos y he visto al Señor de gloria. Y Juan el Bautista podía decir, el Señor de gloria está preparándose para revelar su cara y yo no estoy listo y tú no estás listo tampoco. Nosotros tenemos piedras en nuestros corazones. Nosotros tenemos bloqueos, hay hoyos, hay problemas en el camino de nuestra vida espiritual y necesitamos arreglar, necesitamos poner correcto en nuestros corazones su mensaje. Es, nosotros no somos dignos. Nosotros todavía estamos atrapados aquí en nuestros pecados. Yo soy la voz clamando de que clama en el desierto. No estamos listos. Segundo, yo estoy más bien bautizando. Versículo 26. Yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Juan está afirmando aquí que hay necesidad de tener arrepentimiento, pero recuerden que el bautismo de Juan no es el bautismo trinitario que nosotros practicamos hoy. No es el bautismo de Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? En nombre de Hijo, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Es un bautismo que está edificado sobre el reconocimiento de que lo que veo en el espejo, lo que veo en el laberinto de espejos, no es lo que me va a salvar. Lo que veo en el laberinto de espejos me dice, yo estoy sucio. Yo necesito estar limpiado, purificado. Juan, el mensaje de Juan es un mensaje de indignidad para sí mismo, en cuanto a sí mismo y su nación también. Yo soy vos, yo soy bautizador, diciendo que nuestros corazones no están puros, no están rectos y correctos. Y número 3, yo soy, versículo 27, yo no soy digno, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y para darte un poco más contexto en cuanto a por qué Juan usa esta expresión en particular para comunicar su indignidad o falta de dignidad, ¿no? En la cultura de israelitas, en la cultura de los judíos, los niños fueron entrenados a tener reverencia a sus maestros, ¿no? Fueron enseñados que debes hacer por tu maestro todo lo que un esclavo haría por su maestro, ¿no? Su dueño, con la excepción de desatar sus zapatos. Juan aquí, en esencia, está diciendo, yo ni soy digno estar en su salón, ¿no? Un estudiante en el salón tendría un estado más alto y elevado que yo merezco. Pensarlo de otra forma, ahora la mayoría de nosotros no tenemos muchos siervos, a lo mejor algunos de ustedes tienen a alguien que viene a veces que corte césped o viene a veces en cuando a limpiar o algo así. Pero déjenos imaginar un momento que si todos nosotros pudiéramos tener 10 o 20 siervos en nuestra casa, ¿no? Ahora piénselo un momento, el tipo de cosas que quisieran que hagan, ¿no? A lo mejor quisieras un siervo que te cocine, alguien que limpie o lava la ropa o que puede cortar césped o alguien de cortar césped o algo de mantenimiento para que toda tu casa esté siempre bonita, ¿no? O a lo mejor un chofer que podría llevarte en tu carro a todos lados y podrías relajarte atrás en el carro y disfrutar tu viaje, ¿no? Pero si tuvieras 10 a 20 siervos y tú los pones en una lista en cuanto a su necesidad intelectual o cuánto confías en ellos, ¿no? Podríamos enumerar muchos trabajos, ¿no? Que son en la lista, mucho más allá, mucho allá en cuanto a su habilidad necesaria de una persona para desatar mis zapatos, ¿no? Y para ayudarme a quitar los zapatos cuando llego en casa. De hecho, si tienes niños, has tenido el privilegio de poner niños en tu carro y llevarlo contigo, tú sabes cuando llega a tener 3 años, tardes como 4 minutos en el carro para que ellos podrían quitar sus zapatos y perder los zapatos a algún lado en la carretera 465 para que llegues a un lugar y no puedes encontrar el zapato de tu niño. Esto es lo que Juan está diciendo. Yo no soy la comparación a la gloria de Dios. Yo no soy, no estoy alto en esa lista. Ni estoy listo, no estoy en la lista de los siervos. Yo soy indigno. Porque Juan entiende que comparado con la gloria de las luces de noche, ¿no? Yo levantando un pelo en mi cabello diciendo, mira todos a este pelo, es mucho mejor que ver a los cielos, ¿no? Juan dice, entiende que no soy nada y yo no sé nada, no conozco nada, comparado al que está por venir. Yo no soy digno de desatar ni su sandalia. Así que Juan, en preparación, afirma quien no lo es y también reconoce y afirma su indignidad y su ministerio. Entonces no fue solamente hacer eso por sí mismo, sino como la voz, sino como el bautizador, sino como el profeta de aquellos días que dice, yo no soy digno. Él estaba llamando a todo el pueblo, cada persona a reconocer que no estaban listos, que necesitaban estar bautizados y preparar sus corazones y también comprobar a él que estaba por venir, que estaban insignificantes. Y eso nos lleva a reflexionar y preguntarnos si decimos junto con Juan el Bautista que yo no soy grande, yo no soy el sabio, yo no soy el justo, yo no soy el que a quien debes buscar respuestas, ¿no? Yo no soy el quien puede resolver tus problemas y mucho más de eso. No solamente puedo resolver tus problemas y tú los míos, pero no puedo ni resolver mis propios problemas. Yo no estoy listo en la forma que debo ser. Tengo pecado que tiene que limpiarse. Y ni soy digno de conocer y servir a ese gran rey. Pues Juan se escapa de ese laberinto de espejos y dice, yo no quiero enfoque sobre mí. Las soluciones no van a venir de aquí para mi seguridad eterna. Las soluciones no van a venir, no van a salir de aquí para mi salvación, ¿no? Y llama a ti y a mí a buscar en el espejo, vernos en el espejo, si podemos llamar así, y decir, si esto va a ser mi enfoque, ya no tengo esperanza. Yo soy indigno, tú también. Nosotros no somos tan grandes. Es lo que Juan está diciéndonos. Pero es interesante, ¿no? Que aquí apenas atrás de afirmar a su propia necesidad, su propia vaciedad, ¿qué es lo que nos dice? Versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús. Al día siguiente, Juan conoce a su Salvador y Juan recibe, versículos 29 a 34, esta gran revelación de quién es Jesús. Juan afirma, de hecho, que mi ministerio ha sido basado sobre la ignorancia. ¿Ves eso, no? En versículo 31 y 33, yo no le conocía. Pero yo sabía que iba a ser revelado, manifestado a Israel. Yo sabía que estaba por venir, así que vine bautizando en agua. Versículo 33, yo no le conocía. Pero al que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y poseerse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan afirma, yo puedo regresar hace 12 horas y yo sabía que yo fui llamado a ministrar, yo fui llamado a bautizar y preparar el camino, pero si me hubieras preguntado, pues, ¿para quién estás preparando el camino? Hubiera dicho, pues no lo sé. Yo he sido llamado por el Señor, he sido llamado lo que va a suceder, que el Espíritu va a venir y descender sobre alguien. Yo sé que mi tiempo no ha terminado, que está conectado con lo de él. Yo sé que nos van a conocer. Yo voy a conocerlo, pero no sé quién es todavía. Y es así esa falta de entendimiento, de comprensión que entra Jesús. Aún mientras entra en el escenario Jesús y Juan ve a Jesús acercándose así, Dios afirma quién es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les dije que hay tres, no soy o no estoy, no soy Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, yo sí soy la voz diciendo que necesitamos prepararnos. Yo sí soy el bautizador. Estoy aquí para bautizar con agua. Y sí soy indigno. Pero ahora vamos a ver en realidad que Juan recibe tres piezas de revelación sobre Jesús. Y primero es esto. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hay debate en los comentarios sobre cómo sabía eso Juan. Y cuando hacen esa pregunta, están luchando con la idea de cómo sabía Juan que iba a ser un Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, pues, y debaten si hubiera pensado sobre la Pascua, el Cordero de Pascua o el Cordero sacrificado en el día de propiciación con su sangre rociada para que sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo. Y el animal que fue vaciado llevado fuera del campamento, ¿a qué se refiere Juan? Aquí no hay ninguna referencia a eso específicamente, esa frase exacta, ¿no? ¿Por qué Juan dice eso? ¿Cómo supo decir aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo? Y yo creo que para hacer esa pregunta pierde el hecho de que Juan es profeta. Que cuando Esías dice santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, no es porque estaba refiriéndose a un texto en Génesis, Éxodo, Levítico ni Números, sino porque Dios había dado a él una revelación que Dios está llevando a Juan al pináculo encima de revelación del Antiguo Testamento, armando piezas a través del arma, a través del Espíritu Santo. Juan no exactamente sabía lo que estaba haciendo. De hecho, tú y yo ni sabemos exactamente todo el significado de qué significa exactamente esa palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú puedes meditar sobre ese hecho sobre todo el resto de tu vida y nunca vas a llegar al fondo de eso. Y Juan se da cuenta de que aquí está el Cordero prometido. Aquí está el Cordero que quitará el pecado de gente como yo, de gente necesitada hasta cada rincón del globo, del mundo. Aquí el Cordero del mundo que quite el pecado, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, perdón. Segunda cosa que ve Juan revelado aquí, mientras conoce a Jesús, mientras ve al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, y así que se da cuenta y reconocen que hay un sabor trinitario fuerte aquí en ese pasaje. Y si Juan está recibiendo revelación clara de la Trinidad, mucho más que otro profeta del Antiguo Testamento, mientras él conoce, llega a conocer, tiene el mensaje para proclamar de Dios su Padre, él va a escuchar claro en los otros evangelios, grabando la voz del Padre en el bautismo de Juan. Aquí mi hijo querido en quien estoy complacido, tiene la segunda persona de la Trinidad aquí, en su presencia puede tocarlo, está bautizándolo y ahí viene la paloma. El Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús y reposando sobre Jesús. Así que Juan sabe que no solamente es él un salvador, sino él es verdaderamente Dios, verdaderamente Dios en la carne. Y número 3, eso lleva a esta gran confesión. Este es el Hijo de Dios. Jesús se revela a sí mismo a Juan en esas tres formas. Este es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significaba ese ministerio a Juan? Pues para Juan podemos ver claramente que él fue guiado a no tomar grandeza por sí mismo, que fue guiado, de hecho, a afirmar su propia indignidad, y que en respuesta a eso, que Dios le dio, que Cristo le dio, esta gran revelación de quién es Jesús. El ministerio de Juan, entonces, así que Juan recibe, si podemos llamarlo así, de su propio ministerio, recibió personalmente, reconociendo que él fue indigno, reconociendo que aquí está el Cristo, aquí está el Salvador que yo necesito. Juan luego proclama a ellos quienes quisieron escuchar el ministerio y la necesidad de tener a Cristo y el ministerio de Jesús. Pero luego, por extensión, podemos decir que el ministerio de Juan dice las mismas cosas y hace los mismos puntos a ti y a mí. Y tú y yo no somos el Cristo, primeramente. Segundo, que nosotros no somos dignos del Cristo. Pero número tres, que a aquellos quienes están dispuestos, a quienes afirmen lo que veo en el espejo no es la respuesta a mi salvación. Yo no me puedo salvar. Y lo que veo en el espejo en realidad es indignidad. Me asusta que tan profundo son las luchas del pecado. Yo necesito un Salvador que me pueda sacar de este laberinto de espejos. A aquellos quienes dejarán esa autoabsorción o autoobsesión, Jesús está agradecido a revelarse a ellos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos abrazar a nuestra propia indignidad. Una de las tristezas de este texto es que los de adentro, ¿no? La gente que sabían, no estaban dispuestos a afirmar con Juan a su propia indignidad. Pues ellos regresaron a Jerusalén, pero Juan no fue con ellos, ¿verdad? En cambio, se quedó donde estaba. Yo soy llamado a bautizar, yo soy llamado a este ministerio aquí, y claro, es buena cosa que se quedó ahí, ¿verdad? Porque Jesús el mismo el día siguiente apareció. Nosotros juntos con Juan necesitamos abrazar nuestra propia indignidad. Yo no soy Cristo, no soy gran persona, no puedo salvarme yo mismo de mis propios pecados. Yo necesito un corazón preparado, que esté arreglado para el venido del Señor Salvador. Y qué gran ánimo es a nosotros, ¿no? Que es a gente como esa, gente pobre y necesitada, gente dispuesta a afirmar a su propia indignidad. Que Jesús dice, yo voy a ser mi hogar con ustedes, yo me voy a revelar a ustedes, yo voy a mostrarme a ustedes. Así que este pasaje nos desafía, en vez de intentar empujarnos a grandes papeles, en vez de intentar pintarnos como mejor que somos, en vez de intentar mejorarnos y decir, puedo ver un mejor yo en el espejo, que debemos romper esos espejos y decir, yo, no se trata de mí, sino se trata del que ha venido, que es el Cordero de Dios. El que ha venido y que puede cambiar mi corazón a través del bautismo del Espíritu Santo, el que verdaderamente es el Hijo de Dios. Un gran ánimo, el gran ánimo de este pasaje es que gente indigna como tú y yo podemos conocer al Salvador Jesucristo y podemos conocer su gloria. ¿Qué requiere, qué necesita? Pues el primer paso es que tú y yo tenemos que saber que no somos el Salvador. Juan afirmó esto. Pero todavía había agnósticos ahí que no estaban seguros en ese mensaje que recibieron. Así que fueron, regresaron a Jerusalén. Igual como Juan nos dijo en el prólogo, ¿no? Escribiendo de Jesús, él vino a sí mismo, a sus propios, y ellos no lo recibieron. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Y la gran tragedia, amigos y amigas, será que nosotros llegamos a conocer ese pasaje cara a cara, leer ese pasaje, en vez de afirmar junto con Juan el Bautista que yo no soy digno, no puedo salvarme yo mismo, que digamos, ¿sabes qué? El pastor dijo esta mañana que no nos podemos salvar, pero yo creo que soy más allá del promedio, ¿no? Hay mucha gente aquí en este cuarto que no están exactamente en el mismo nivel que yo. Y que nosotros reunimos con ellos que fueron a Jerusalén sin ser bautizados y sin creer. Entonces, si tú quieres afirmar eso, pues sabes que sí, yo tengo un lado aquí que está un poco bonito, ¿no? Ese lado no está tan mal. Y el resultado final será que tú te quedes atrapado en el laberinto de espejos, viendo a ti mismo y tu propia justicia, dependiendo sobre tu propia habilidad salvarte. Y ese pasaje está rogando, reconozcas que tú no eres digno. Y prepara tu corazón. Porque el rey está aquí. Porque el Cordero de Dios ha sido ofrecido ahora. Iba a ser ofrecido en aquel entonces, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora podemos ver hacia atrás y decir, sí, sí ha sido ofrecido. Y no solamente ha sido ofrecido, sino la naturaleza aceptable de su ser ofrecido ha sido sellado. ¿Ha sido sellado cómo? Por el hecho de que el Cordero de Dios no está muerto. No está muerto en un sepulcro a algún lado hoy día, sino está vivo hoy y vive para siempre en el cielo como Salvador del mundo. Así que Dios quite de cada uno de nosotros esta mañana esa autoabsorción ridícula que nos lleva a punto de decir yo no soy Salvador, para que nosotros podamos ver cara a cara, conocer cara a cara a quien sí lo es. Amén. Nuestro gran Padre Celestial, quedamos en asombro que tú enviarías a tu Hijo para entregar su vida por gente indigna como nosotros. Te alabamos, Jesús, que tú tendrías el corazón hacia un pueblo indigno, gente que no tiene dignidad ni para servir en la forma más pequeña, los papeles más insignificantes en tu casa, Señor. Gente, en vez de hacer el trabajo, hacer cosas fáciles como desatar zapatos, arruinamos eso. Y metemos en tu casa todo tipo de injusticia y suciedad. Dios, confesamos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos un pueblo pobre y necesitado. Pero te damos gracias que has enviado a tu Hijo como el Cordero que bautiza con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, para ser el Salvador del mundo. Y te damos gracias, Jesús, que lo que nosotros no podemos hacer nosotros mismos, por nosotros mismos, has hecho por nosotros. En quitar nuestro pecado, tomar nuestro pecado y pagar el precio por ello. Y te alabamos que la muerte no te conquistó, que no reina sobre ti, que fuiste levantado, resucitado el tercer día, que estás vivo aún ahora para asegurarnos que nuestros pecados han sido perdonados y que nosotros también, quienes confiamos en ti, vamos a ser levantados a vida eterna. Regocijamos en ti, tenemos gracias por el descanso y reposo que has llevado a nuestras almas. Ministra tu reposo y descansa a nosotros hoy. Pedimos aún hoy, mientras meditamos sobre tú, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tú estarás preparando nuestros corazones para la cena del Señor esta tarde. En nombre de Cristo oramos. Amén.